Esto es permanencia involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce y el día de hoy vamos a platicar acerca de abusos, acerca de suicidios y acerca de 13 Reasons Why. Y para platicar sobre el tema, invité a Montserrat Pérez Bonfil. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Montserrat es guionista y además productora de cine por muchos, muchos, muchos años, ¿verdad?
Pues,
¿sí o no?
No sé si muchísimos, unos 10.
Muy bien, bueno, 13 Reasons Why, para los que nos están viendo, quizá ya lo sepan, pero para quienes no sepan, bueno, es una serie de Netflix, una serie de drama adolescente, donde, bueno, es producida por Selena Gómez y resulta que todo comienza por una chica que se suicida. Se llama Hannah y deja unas cintas donde relata las razones por las cuales se suicidó, ¿no? Y se la deja a un chico que le gusta. Eso pensamos al principio, que solo se las dejó a él, pero poco a poco nos enteramos que las van a escuchar todos los involucrados en el tema, que eso es muy importante.
Y cada involucrado es una de las razones why.
Exactamente, que eso es lo más interesante. Bueno, vamos por partes. ¿Te gustó a ti la serie?
Sí, es que creo que gustar, o sea, si solo digo que me gustó, me quedaría como en un calificativo muy pequeño. En realidad me impactó.
Ok, muy bien. ¿Te impactó la serie?
Sí, no tuve pesadillas, pero después de haberla terminado de ver esa noche, de plano, no pude dormir porque se agolparon demasiados pensamientos en mi cabeza.
Es que la serie, digo, vamos a tratar de no spoilerear.
Exacto.
Creo que no vamos a spoilerear, pero quizá revelemos algunas cosas. No son tan graves, ¿verdad? No. La serie termina muy fuerte, digo. No les voy a decir cómo, pero sí es perturbadora, eso es cierto.
Bueno, eso no es un spoiler, porque digo, 13 Reasons Why es 13 razones por las cuales la chica se suicida. O sea, desde que lees como de qué se trata la serie, sabes, ¿no? A qué se refiere 13 Reasons Why. Entonces, pues es obvio que un poco termina en... O sea, y lo primero que dice la chica es no ajusten su aparato de sonido a donde están escuchando estas grabaciones. O sea, sí estoy muerta, pero les voy a explicar por qué,
¿no? Exactamente. Bueno, la serie, que es un drama adolescente, es una telenovela. Tiene una estructura de melodrama, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Que muchas veces eso te puede sacar, pero también, bueno, básicamente va a un público adolescente y eso es lo que te engancha. Es decir, no es que esté mal o bien, simplemente sí es una telenovela. A veces me desesperaba, debo de ser sincero. A veces parece que es muy larga, a veces se extienden los conflictos y a veces parece que no ocurre nada.
Pues, o sea, yo no es que se sintiera que no ocurría nada, sino que siempre quieres que vaya más rápido, ¿no? Porque además, en este melodrama, lo que tú como espectador quieres es que ya te digan qué pasó y cómo pasó y por qué pasó. Y entonces, como hay tantas tramas involucradas, pues simplemente son estos 13 personajes que tienen que ver con la razón por la cual Hannah Baker se suicida. Pues son 13 tramas muy complejas de personajes adolescentes que cada uno vive un conflicto y una situación muy particular, personal, ¿no? Como es la adolescencia, vaya, ¿no?
Exactamente. Ahora, tenías por ahí un mensaje, no sé si lo puedes rescatar, la opinión de una persona que estaba muy interesante acerca de todo lo que es la serie. ¿Esta persona cuántos años tendrá? ¿Unos cerca de unos 40 años más o menos?
Pues sí, yo creo que es cerca de unos 40. Ahorita lo busco, pero sí está muy cercano a lo que a mí me hizo sentir la serie. O sea, lo leí, no en tus comentarios, sino hay otra persona,
un amigo
mío de Facebook, justo hoy preguntó 13 Reasons Why, ¿qué opinan de ella?, ¿no? Y entonces me puse a chismosear en los comentarios de la gente. Y esta persona lo que comentaba era que, habiendo sido bulleada durante toda su vida, le pareció una serie muy bien hecha, muy bien construida, que le movió muchas cosas y que si la hubiera escuchado en su adolescencia, probablemente hubiera entendido el mundo y la vida y su adolescencia de una manera distinta. Y esto es justo lo que yo reflexionaba aquella noche cuando terminé de verla.
Ok, muy interesante. Si quieres, voy a empezar a leer los comentarios de la gente. Mira, okay. Linda Hernández Saldaña dice: hola Fausto, muchos saludos, vi la serie por tu recomendación, me gustó, pero no me encantó demasiado. Demasiado drama, pero creo que todos debemos verla para entender la situación actual. Yazdira dice: hola Fausto, hola Isaac, hola Yazdira, hola Alfredo Gómez, hola Alberto Hernández, hola Alfredo Gómez también, hola Sandy Silva. Un saludo a Mari Cruz, un saludo a mi Jalomo y a Maru Cruz. Un saludo a Charlie Zárraga, a Esmeralda Bravo, a Gina Ibelles. Todos están saludando. O sea, dice, bueno, Hugo Rivadeneira dice: sí me gustó, pero como bien dicen, en momentos es muy lenta. Jackie Juárez Gómez: ¿cuál será la razón más grande? La razón más grande del suicidio. Digo, no la podemos decir aquí porque ahí sí sería un spoiler, pero creo que lo que. Eso es muy importante. Creo que lo que la serie te está mostrando es que finalmente la decisión final es de ella y ella tiene la mayor carga de responsabilidad, evidentemente. Sin embargo, hay una serie de eventos alrededor que favorecen esa decisión y ahí es donde la serie es, me parece, muy inteligente, ¿no? Uh-huh. O sea, no, ella sola no carga con la responsabilidad, sino cada una de las personas que están a su alrededor son responsables de un pedacito, de alguna manera. Y de alguna manera pudieron haberla ayudado, pero evidentemente la decisión final es de ella.
Claro, creo que hay una razón en específico muy poderosa, pero de todas formas, como bien dice Fausto, es un cúmulo de razones, ¿no? O sea, que si es como las piedritas, ¿no? Que sin la anterior no se volvería más fuerte la que sigue. O sea, son todos estos conflictos por los que pasa un adolescente o una adolescente. Y creo que todos pasamos por ahí, pero... no sé, he visto otros comentarios de personas que dicen: no, pues es que ahora los chavos son súper débiles y ya no aguantan lo que aguantábamos antes. Bueno, pues nosotros antes no teníamos redes sociales ni compartíamos fotos o comentarios que lastiman a través de un WhatsApp y en instantes todo el mundo se entera de algo. Digo, existían los chismes, pero no es lo mismo, creo.
Mira, fíjate, hay un dato interesante. Hace varios meses, ya casi un año, estuve leyendo un artículo en la revista Wired acerca de un fenómeno en redes sociales que no había pasado antes. Bueno, un fenómeno en redes sociales y en la vida real que no había ocurrido. En el típico... En una escuela en Nueva Orleans, me parece, en una secundaria, primaria, no sé si era una high school. Sí, era una high school, pero eran los que están entrando apenas, ¿no? Que sería el equivalente en secundaria. Entonces, bueno, dos niños empezaron a hacer de palabras, uno molestó al otro, el otro le contestó y empezaron a llevar todo su problema en Twitter. Total que en algún momento dicen: pues nos vemos a la salida. Pero como ya todo el mundo sabe y está en Twitter, resulta que cuando ellos se ven a la salida de la escuela, llegan alrededor de 80 niños de la escuela para ver la pelea. Se vuelve un fenómeno masivo y esto no ocurría. Entonces, lo que ocurre ahora con las redes sociales es que magnifican los eventos. Y claro, eso es mucho más devastador que antes. Eso no lo teníamos antes.
No, antes existían, yo qué sé, o sea, lo más grave era un poco... Existe un fenómeno parecido en la serie porque no todo se trata a través de redes sociales, pero hay una revista escolar y también hay pues los típicos papelitos, ¿no? Pero antes nosotros teníamos los chismógrafos, no sé si lo recuerden. Y entonces ahí ponías: no, pues qué niño te gusta. Y había gente ingenua que a veces ponía pues todo lo que se le venía a la cabeza o vivencias personales. Y entonces, literal, se volvía un chisme. Pero eso, pues, o te lo confiscaba la maestra, o lo quemaban, o lo rompían, y hasta ahí se acababa. Pero aquí, a través de redes sociales, verdaderamente, pues, se vuelve algo muy crítico, ¿no? Y que puede lastimar a otros niveles a las personas.
Se vuelve masivo y, además, se queda ahí. El chismógrafo desaparecía eventualmente, ¿no? Pero esto se queda ahí, se queda en un historial, que era muy importante. Otro dato curioso, y esto lo sé, porque he visto sobre el tema de suicidios y redes sociales y depresión, ¿no? Pero lo sé también porque estuve en una obra con Maru Dueñas, que se llama En Cara de Mujer, donde trata diversos temas de acoso sexual, de bullying hacia mujeres con alguna discapacidad. Y entonces estábamos viendo que en México el suicidio es una de las causas, me parece que es la primera causa de muerte, ¿no?
¿Entre adolescentes?
O sea, en adolescentes, sí.
Uy, qué fuerte.
Que está bastante fuerte. Y no solo eso, los adolescentes resulta que el 90% han vivido el acoso en la vida el suicidio está muy ligado al bullying. O sea, no hay forma de saber qué tanto es tantito, no hay números tan concretos, pero sí está ligado al bullying y está ligado a la depresión. Y el 90, cerca de un 90% vive acoso en la vida real y es llevado a redes sociales. Entonces, es una magnificación de este fenómeno.
Claro, bueno, o sea, es que este tema creo que tiene muchas aristas. También yo había escuchado por ahí que no estaba bien documentado, que la persona que lo escribió no tenía mucha noción de lo que es la depresión, etcétera. Pero yo creo que en este fenómeno, en la adolescencia, muchas veces, o sea, Hannah Baker eventualmente se vuelve una persona depresiva. Tampoco creo que esto sea un spoiler porque pues para el que alguien se suicide tiene que llegar a eso, ¿no? Pero en el común, en su vida cotidiana, no lo es. Y yo en muchos momentos de la serie me preguntaba, o sea, ¿cómo esta chava llegó a tomar esa determinación? No me checaba, pero tienen que verla completa para entender, porque justamente yo doy clases no adolescentes de preparatoria, pero a universitarios de licenciatura, y de pronto me doy cuenta que tengo alumnos que viven depresiones crónicas, que tienen unas problemáticas muy fuertes y que nuestra generación como no se permitía estar deprimido o no se consideraba algo, una enfermedad seria la depresión, pues no sabemos cómo entenderlos, ¿no?
Fíjate, Noemí Esparza dice, hola Fausto, me está gustando, soy profesora de bachillerato y creo que la verdad me ayudará a afrontar situaciones de este tipo con mis alumnos. Que ahorita vamos con varios temas, pero voy a... Viviter Valdés, hola, sí me gustó la serie, está cañón los que tienen hijos deberían verla. Uh-huh. Hay una cosa, Karina Oliver, hola, yo no he visto la serie, pero los quiero saludar. Ok, muy bien, hola. se vale también. Julio Archundia, Faust, ¿qué género es? ¿Es una especie de suspenso? Es una especie de género negro de pronto, pero es una telenovela, es un melodrama principalmente.
Sobre,
¿no?,
todo.
Uh-huh. Ahora... es el suicidio es la tercera causa de adolescentes, de muerte en adolescentes, en México.
Pues está fuertísimo. Es bastante
elevado, ¿no?
Y creo que
los accidentes de coche, perdón.
Ajá, perdón. No, pues yo creo que esta serie puede servirle a muchos sectores. O sea, creo que le puede servir a los chavos a entender que, pues ahora sí que aunque suene a cliché, no están solos, no son los únicos en el mundo que viven esos problemas. Aunque cada problema es muy particular y hay que entenderlo y respetarlo, que siempre existe, pues no sé, los papás también, poner más atención a lo que está pasando con los adolescentes, aunque son personas complicadas, complejas, que te alejan, pero hay que poner atención. Y pues también los maestros, ¿no? Creo que va para todos. Y los alumnos.
Que es un tema muy importante. Ahí los maestros, ¿qué podrían haber hecho? Es lo que se ve en la serie. O sea, en un principio todos dicen, es su responsabilidad, ella es la única culpable, y lo que te enseña la serie es no necesariamente... Insisto, la responsabilidad final y la más grande, ¿no? Es la de mayor peso, evidentemente es la de ella.
Claro.
Sin embargo, todos contribuyeron y todos estaban ahí porque forman parte de su entorno y no hay forma de que no la afecten.
Por supuesto.
Ni los maestros tampoco.
Y creo que hay otra cosa importante. O sea, no debemos perder de vista que estás hablando de que este círculo de amistades o de personas, esta red de gente que estás alrededor de Hannah, pues también son adolescentes, ¿no? O sea, también tienen 17, 18 años y también tienen problemas muy personales cada uno y muy particulares, ¿no? Entonces, o sea, no solo se trata del problema de la chava que decide cometer un suicidio, sino de qué está pasando en nuestra sociedad para que alguien sea orillada a eso. O sea, no hay suficiente comprensión, no hay suficiente amor, no hay suficiente... compañerismo, ¿no? O sea, cada quien ve por lo suyo.
Exacto, eso es muy importante. Mira, Angie Boss B me dice, a mí me gustó mucho porque creo que el problema que plantean no es difícil que suceda en cualquier colegio. Todos los adolescentes pasan por eso y ahora es más fuerte debido a las redes. Están más expuestos y la falta de comunicación con los padres lo hace más difícil. Brenda Rodríguez dice, ya lo está esperando porque mi hija de 15 había leído el libro y me lo platicó, por eso la comenté. la comencé a ver y nos dio mucho tema a las dos. Y como ella dice, es lo que vives en la prepa y puede ser en cualquier parte del mundo. Claro, eso es algo mundial. Vamos, molestarse entre los seres humanos es mundial y ha pasado todas las décadas, en todos los siglos, en todas las culturas. Pero ahorita con redes sociales se hace muy evidente esta cuestión de que grabes a alguien y no hagas nada, y que cada quien esté aislado en su mundo viendo todo como un espectáculo. Creo que eso es lo que plantea la serie también.
Claro.
¿No? Estás en tu mundo viendo todo como si fuera un espectáculo, como si no fueras parte del problema.
No, ¿no? Y que cuando además te confrontan en persona, pues te bueno, hay muchos mecanismos de defensa para la persona, ¿no? Pero o reaccionas con agresividad, o reaccionas con el ghosting, ¿no? Famoso, que es como desaparezco y hago como que no pasó nada, o hay muchos mecanismos, pero también el mecanismo es el ataque al otro para defender tu propia integridad en las redes o tu propia imagen pública, ¿no? Porque además los personajes, pues obviamente son chavos y chavas populares y todo el mundo quiere pues cariño y amor y ser el centro de atención de alguien, por lo menos, ¿no?
Claro, mira, Sandy Silva dice, en la escuela de mi hijo circulan fotos comprometedoras de otros chicos y las pasan sin problemas ni escrúpulos. Todos tienen responsabilidad. Isaac Jiménez, buena ambientación, ya somos chavorrucos. Sí, mi Isaac. Carlos Homero Díaz Perry dice, Faust me pareció increíble, pero al final me parece que no estuvo correcto. Se convirtió en uno de esos comerciales de hace unos años en Estados Unidos para evitar el bullying. Sí, insisto, tiene una parte de melodrama, tiene una parte moralista, sí. Y evidentemente está hecha para generar conciencia y que nos hagamos preguntas. Entonces, no es necesariamente la ficción por la ficción o contar una historia cargada de argumentos, pero que uno tiene que desentrañar. Aquí, básicamente, sí está dirigida a dar un mensaje.
Ajá. Y además, bueno, o sea, en esta reflexión que yo hacía, yo pensaba, digo, quizá no fui tan buleada, poco sí, en la primaria, quizá. Bueno, como lo normal, vaya, pero en algún momento de cuando terminé de ver la serie, yo me decía a mí misma, es que yo pude haber sido Hannah Baker, ¿saben? Y no cometí un suicidio o no caí en ese lugar tan oscuro, ¿no? Que cualquiera puede llegar ahí en la adolescencia, sobre todo porque todo es demasiado importante cuando eres un adolescente, ¿no? O sea, cualquier cosa pesa el triple de lo que le pesa a una persona adulta. Entonces, y yo lo que pensaba era, podía haber sido Hannah Baker, pero no lo fui porque quizá una sola persona estuvo ahí, ¿no? Y respondió de una manera que no... Que te salva la vida, ¿no?
Claro. Iván Medina dice, ¿en qué año es la serie? Es como de los 90s. No, es actual. Lo que pasa es de que ella usa cassettes porque dice que las redes sociales lo enturbian todo, lo echan a perder.
Ah, y justo yo también pensaba un poco en esto de los cassettes y el acierto que hay en ello. Porque si Hannah hubiera grabado su historia en tracks MP3... Probablemente este hecho de cada uno de los cassettes que tiene la serie es una razón por la cual Hannah se suicida, ¿no? Y se tienen que ir pasando los cassettes de una persona a otra. Pero si ella lo hubiera hecho en MP3, probablemente eso se hubiera perdido y se hubieran viralizado unas partes y otras no. Y entonces se hubiera perdido el objetivo de Hannah, ¿no?
Claro, totalmente. Sí, porque nada más va dirigido a los responsables. Les hubiera llegado de una manera distinta si lo hacen en redes sociales, porque se vuelve un espectáculo mediático, que eso está interesante. Claudia González dice, hoy le empiezo, el tema es interesante y en algún momento puede afectarnos directa o indirectamente. Gracias. Y un saludo a Iván Medina, un saludo a Almaiz Lazo. Ricardo Reyes dice, a mí se me hizo interesante el cómo la mayoría no aceptan la responsabilidad de sus actos. Eso está súper bien. A mí me gusta. Jackie Juárez dice, esta serie nos sirve para entender un poco de lo grave que puede llegar a ser la depresión. Va para chavos, profes, padres, sociedad en general, aunque se quede corta. Angie Voss dice, la depresión en los jóvenes ahora se da mucho por el bullying y ciberbullying, y es algo que también me impactó en la serie, es que los papás de Hannah buscaban pruebas y en el momento de mayor tristeza de ella no se dieron cuenta. Parecen dos mundos diferentes y los papás sí le ponían atención, era una hija muy querida, pero ni eso evitó que ella decidiera quitarse la vida. Sí, el tema en la serie de los padres con los hijos es interesante, no hay conexión, parecen dos mundos que no se comunican para nada, ¿no?
Sí, y además yo aquí quiero complementar este comentario, que es, Hannah no es una chica que de lejos digas, o sea, como este estereotipo del chavo depresivo, no sé, digo, no quiero tampoco caer en ese estereotipar a la gente, pero hay veces que uno piensa, ay, pues los típicos de que sufren síndrome borderline y se cortan, o los emos, o los darketos, no sé, o sea, como que a esos son a los que estereotipamos como un posible suicida, ¿no? Y de pronto esta mujer o esta chica que es de lo más común, ¿no? Pues que es simpática, que se ríe, que lo único que está buscando es pertenecer a algún grupo, pues cae en esto mismo, ¿no?
Terrible.
Entonces hay que tener cuidado con esa parte del estereotipo.
Ahora, Ana Santoyo dice, por lo que cuenta mi mamá que trabaja en una secundaria, ahora los alumnos son más agresivos. Bueno, yo así, eso en cuestiones personales, yo aprendí a pegar. O sea, a mí, yo entré a la primaria y de pronto llegó uno, o sea, un niño de dame tu boing y le pegué. Nunca me volvieron a hacer nada y de hecho se me hizo fama como de... O sea, porque era uno de sexto. Sí, era uno de sexto.
De bully. Ah, bueno, claro.
Y en secundaria me cambié de escuela. Igual, también alguien me dijo, no sé qué, ni le di tiempo de terminar y le volvió a pegar.
Bueno, es que...
Y así resolví muchas cosas hasta que después dije, creo que no es la manera.
No es la manera, pero también la manera es defenderte, ¿no? O sea, digo, una cosa es no ser bully ni dejar ser bulleado. O sea, lo que pasa es que también tenemos que enseñarle a nuestros hijos, alumnos, compañeros, lo que sea, aprender a defenderse. Porque, digo, no estoy diciendo que todo mundo vaya por ahí soltando guamazos, pero sí hay que saber el poder que uno tiene de decir no hasta aquí y esto no va a pasar, ¿no?
Que es una de las cosas de la serie que es interesante. No todos reciben las agresiones de la misma manera. Hay quienes responden con una broma o otra agresión y las cosas como se emparejan o lo sobrellevan. Se quedan en un nivel de agresividad, pero cada quien lo recibe distinto. Pero tocó la mala suerte de que Hannah empieza a recibir una serie de golpes y es un punching bag y termina suicidándose, ¿no?
Y además creo que toca un tema que está como muy en boga, que es esta parte de la objetivización de, pues de los cuerpos, de la mujer, ¿no? En algún momento ella es catalogada de cierta manera dentro de la escuela, ni siquiera de un grupo en específico.
En una lista, la ponen como la que tiene el mejor trasero.
Y entonces, eso provoca, en vez de que ella diga, ah, claro, soy la que tiene las mejores pompis de toda la escuela, que los hombres reaccionen ante ello y la empiecen a acosar, ¿no? Entonces,
como que eso les da permiso para transgredir, ¿no? Para transgredir su cuerpo, tal cual. Pero no le pasa, es decir, hay otra que es la de los labios más bonitos y está soñada y no le pasa nada. Cada quien tiene historias personales distintas y cada quien recibe... recibe los golpes y sí, pues los golpes, cómo mejor lo puede hacer. Y si no tiene, Hannah no tenía las herramientas para eso.
Claro, también. Hannah no era como tú que le crean, ¿no? O sea, en comparación con el Boeing, das un guamazo y no te vuelven a tocar. O sea, es poner un límite. Y creo que eso es súper importante, aprender a enseñar a nuestros hijos y alumnos y a nuestros compañeros y a ustedes, chavos, ¿no? A poner límites, ¿no? O sea, porque si ella hubiera puesto un límite a todas estas agresiones y todas esta marabunta de emociones que se le venían encima, probablemente su historia hubiera sido distinta.
Sí, Salt C.O.K. dice, el suicidio es optimismo. Ah, no lo sé, eso es algo muy filosófico y un poco darky, no sé y no creo que sea tema. No lo haré ahorita en esta discusión, digo, yo no creo en eso, pero es que habría, o sea, en cuestiones psicológicas o psiquiátricas, no estoy tan seguro de que una persona cuando se suicida, o por lo menos una mayoría de las personas, tengan una claridad de lo que están haciendo. No podría asegurar que es una decisión tan, tan consciente.
Yo o sea, no debe puedo ser.
Es algo muy complicado. Entonces, esto de decir, no, pues es que había otras opciones, o no fue valiente por hacerlo, o fue valiente por hacerlo, creo que es muy complicado de aseverar. Pero bueno, dice Jesús Alejandro: hola, ¿por qué la serie está tomando tanto hype, sobre todo en los chavorrucos? ¿Por qué tendría que verla? ¿Es en serio tan buena o ya la vara está muy baja? No, es bastante buena. Lo que hace es que cambia la perspectiva. Eso es lo que tiene la serie. Tiene la habilidad de cambiarte la perspectiva acerca de un problema.
Y además creo que pues el target no necesariamente son los chavorrucos. Lo que pasa es que creo que es una serie que deberíamos de ver todos porque le puede ayudar a otras personas. O sea, y además he escuchado que el libro mucha gente lo odia porque no está como muy bien narrativamente estructurado, pero la serie Le dio con todo y levantó la narrativa y es un producto audiovisual, además de mucha calidad, porque ahorita también hay que hablar de las técnicas y la manera en la que está construida visualmente la serie.
Claro, que es una genialidad. Insisto, es una telenovela, es un melodrama adolescente, pero muy bien hecho, muy bien construido, con una muy genial al momento de contar la historia, que ahorita, Monse, creo que te toca más a ti como a platicar de eso. Mientras Aline Mendo dice, cuando vi tu reseña decidí verla, ya la terminé. Lo más impactante es que hay tantas señales tan sutiles que es bien complicado notarlo. Uno como espectador ya sabes cómo va a terminar la historia y te das cuenta. Luis Alfonso dice, el bullying es muy frecuente en las escuelas. No, en todos lados. Lo que pasa es que le dicen bullying en las escuelas, pero es un término que puede aplicar en cualquier ámbito. Lo que pasa es que se pone muy de moda o se hace más evidente en adolescentes, porque pensamos que es una cuestión infantil, pero ocurre en todo momento. Y antes no le llamaban bullying, nada más te molestabas y eres como una parte de la vida de, pues una parte muy humana de estar frejando al otro. Pero bueno, Alex Rizzolo dice, tiene mucho que ver la salud mental, la protagonista muestra un combo de inestabilidad mental más bullying. Hay algo por ahí, sí, no sé si de salud mental tiene, ella es un poco emocionalmente vulnerable, no puedo decir que inestable porque no podría catalogar de que tiene una enfermedad mental. Esto es algo interesante, el cuadro clínico de la protagonista no sé si realmente es real, es decir, estamos acostumbrados a que el suicida tiene depresión, está desanimado y los síntomas son que, los síntomas, digamos, cuando te los dicen es que podrías verlo. Lo que ocurre en la serie es que no te das cuenta. Parece que Hannah sufre como cualquier adolescente, pero no más allá de lo normal, digamos, como para que se suicide, ¿no? Y parece una niña incluso que ríe, que no. O sea, que tiene capacidad todavía de disfrutar y no como pensaríamos que es un suicida. No sé si el estereotipo de Hannah, o bueno, el personaje de la serie, lo hacen por la ficción, para que la ficción funcione y uno se cuestione. No sé si haya tipos como Hannah o personalidades como Hannah que lleguen al suicidio, así como lo estás viendo en la serie. Y creo que tampoco es importante que sea tan realista, ¿me explico? Sino lo importante es que veas que hay todo un cúmulo de situaciones para que tú cambies la perspectiva.
Yo creo que, bueno, en ese sentido definitivamente tendríamos que hablar con un psicólogo, pero me parece que, una vez más lo repito, yo considero que este personaje, a mí me parece que si sigues su historia puedes entender el porqué, ¿no? Y tal cual es por eso que la serie se llama 13 Reasons Why, porque aparentemente no había ninguna, ¿no? Ninguna razón. Porque digo, hay otro personaje que se llama Sky, que ella sí es una chava border declarada, ¿no? Se corta la piel y tiene tatuajes por toda la cara y es una chica depresiva, pero que canaliza su depresión de otras maneras, ¿no? Y ella lo expresa verbalmente y abiertamente. Lo que tiene Hannah es que es un poco muy dramática, pero sí, o sea, ¿quién no es así de dramático en la adolescencia, ¿no? O sea, igual y le afectan las cosas mucho más que a otras personas. Pero lo que comentaba hace rato, cuando eres un adolescente las cosas se potencian muchísimo, ¿no? O sea, no es lo mismo vivir un... Que alguien te moleste o te trate mal a los 28 que a los 17. O sea, hay una gran diferencia.
Mira, Hugo Rivadeneira dice, conozco perfecto el sentimiento y me identifiqué con el hecho de que cada situación y o persona aporta tu estabilidad y te orilla a tomar una decisión en determinada situación. En mi caso no funcionó y alguien estuvo para mí. Esto me interesa. A ver, todo el mundo lo estamos diciendo, claro, no te hace tomar conciencia, veámoslos con los hijos. No, a ver, cuéntenme cosas de ustedes, ¿a quién lastimaron? Porque todos hemos lastimado a alguien. O sea, todos, si hay un momento en una situación en la que te han lastimado, te han molestado, te han hecho bullying, pero tú también lo has hecho. Entonces, si se animan a contar esto, estaría increíble, porque eso es el punto de la historia, que no nada más Hannah es la responsable, que todos somos parte, todos somos una comunidad y estamos juntos y nuestras acciones afectan al otro. Entonces, si se animan, estaría muy, muy bueno para poderlo leer.
Y además, es que también otra cosa que trata la serie, que a mí me parece genial en ese sentido, es que hay veces que lo hacemos este bullying o hacemos este descuido del otro, sobre todo en esos momentos, digo, toda la vida nos pasa, pero en ese momento de adolescencia en el que, como ya dije, las emociones y las cosas nos pasan y las vivimos muy intensamente, a veces descuidas a tu amigo o a la persona a la que amas o a la persona a la que quieres sin querer, ¿no? Porque te están pasando a ti también otras cosas. Entonces, o sea, sí hay un descuido y hay una traición, si quieres, pero no lo estás haciendo con la alevosía o la ventaja o la malicia, ¿no? O sea...
Ana Bundis dice, saludos, mis hijas adolescentes la ven, pero comentan que algunas cosas no son como para que se suicide. Lo que le pasa, o sea, de que algunas cosas no son... No, pero pues la violaron, Ana, ¿me explico? O sea,
spoiler, darling.
Bueno, perdón, pero pues Ana...
No, pero no.
O sea, bueno, Manuel Nieves, saludos from hello. Un saludo, mi Manuel. Si alguna, dice Ana, si algunas adolescentes son más manipulables o débiles, pero generalmente son muy solas e indefensas y no le interesan a su familia. O sea, sí, como uno como adolescente tiene los sentimientos a flor de piel, pero insisto, no veámoslo como ellos. O sea, aquí, y lo que trata de hacer la serie también es, hay muchos otros casos, y en la serie ella se suicida, pero hay, todos los personajes tienen una problemática particular. Exacto. Que tienen sus propios bullies y tienen sus propias situaciones.
Y además, Hannah no es el único personaje de la serie que está en ese borde. O sea, no nos pasan las historias personales de los otros personajes, nos las pasan de una manera como muy por encimita, pero... Hay otros personajes, evidentemente no Clay, que es al que estamos más cercanos, pero...
Clay es el protagonista, es el chico al que le deja a ella las cintas. Bueno, cuando empieza la serie, él es el que tiene las cintas.
El que, ¿no?, recibe las cintas al principio y es el que la empieza a escuchar,
¿no? Y a él le gusta, exactamente. A él tiene un crush por Hannah.
Ajá, entonces no nos metemos muchísimo más en la vida de los otros personajes, salvo por lo que nos cuenta Hannah a través de sus historias. Pero yo creo que cada uno de estos personajes tiene una historia personal que los podría llevar al mismo lugar al que llegó Hannah. O sea, podría, vaya. Y bueno, o sea, si nos ponemos en ese sentido como de espejo de lo que nos pasa a nosotros personalmente, pues tratemos de regresar a estos momentos de adolescencia y pensemos en, como dice Fausto, en qué momento te sentiste así de vulnerable y qué fue lo que te sacó de ahí, ¿no? O sea, yo puedo recordar algunos, ¿no? Y también en qué momentos dejaste a otra persona que a lo mejor te necesitaba, ¿no? Entonces...
Mira, Jesús Alejandro, un aplauso a Jesús Alejandro, de verdad, muchas gracias, Jesús. Esto es lo que está preguntando y esto es lo que me llama la atención y creo que esta es la verdadera reflexión de la serie, entre otras tantas. Dice Jesús Alejandro, creo que uno no se da cuenta cuando lastima a alguien más. Estás tan metido en tus pensamientos que la vida se está viendo solo desde lo que te afecta a ti. Una vez alguien me dijo que yo le había hecho mucho daño, me quedé con la boca abierta. Esto fue antes de los 20 y yo siempre pensé que no había pasado nada. Lo descubrí después de los 30. Es sobre el amor y desamor. Sí, yo también de pronto recuerdo haber hecho como bromas o comentarios, según yo, muy, ay, no pasa nada, este chavo aguanta o este chavo es banda, digamos. Y de pronto me di cuenta o me dijeron que yo lo molestaba mucho y que me odiaba. Y yo, a mí él me caía bien y lo molestaba, jaja, y bromeábamos, pero nunca pensé que se sintiera mal. Y sí, yo era una de las personas que más odiaba en la escuela.
Pues claro, porque hay veces que no sabes, o sea, tú puedes decir cosas y no sabes qué es lo que está viviendo la otra persona. Entonces, creo que también esa es otra reflexión a la que nos lleva la serie, nos lleva a tener cuidado con nuestros actos y con nuestras palabras y con nuestras categorizaciones de las otras personas, ¿no? Y lo dice muy claramente, es... Buscar, digo, a lo mejor suena cursi, pero ser más amorosos con tu entorno, con la gente que tienes alrededor, porque son importantes, ¿no?
¿Qué es lo que decía el video de Regina Blandón? Bueno, claro. Para quienes no sepan, Regina Blandón es una actriz, la pudieron ver en La Familia Peluche, y empezó a circular un video el fin de semana pasado en el que aparecía una actriz porno que se parece a ella y se está masturbando. Y dijeron que era Regina Blandón, entonces le empezaron a llegar mensajes horribles a Regina Blandón de, ay, sí, sabroso, oye, qué buen video. Y no, pues evidentemente no son agradables, no fueron nada agradables para ella, ni para nadie, creo que lo serían. Entonces lanzó un video en el que dijo que no era ella y además empezó a criticar a los medios por, ¿no?, por lanzar estas notas, pero cierra con una cosa bonita, que es lo que estabas diciendo. Todos estamos juntos, tenemos que caminar y como ser un poco más... No un poco más, ser mucho más comprensivos y amorosos con los que están a nuestro alrededor. También eso está bueno, está bonito.
Y ser compasivos, porque a ver, o sea, Y creo que Regina Blandón en este caso, digo, a lo mejor está muy lejos la serie de su caso, pero creo que tiene que ver, porque tiene que ver con este bullying y con esta cuestión de las redes y el monstruo que se crea siendo un fantasma, porque además quien manda ese video es una persona que dónde empezó y dónde termina, pues no sabes, porque y puede destruir la reputación y la vida a una persona. Y creo que la reacción de Regina fue súper bonita, ¿no? Y muy confrontadora.
Mira, fíjate, Aline Mendo dice: yo creo que a cualquier edad puede ser vulnerable, no es un problema único de adolescentes. Pero como dicen, depende mucho de tu historia personal y de las redes de apoyo que tengas para salir de los problemas. Sí. Exacto, pero lo que también la serie trata de exponer es que no importa qué tan grave, es decir, aunque tú puedas aguantar un piano, no está del todo, es que bien es un adjetivo moral, pero vamos, no ayuda, o sería mucho mejor que no tuvieras que estar aguantando un piano, ¿me explico? O sea, que no te tuvieran que estar molestando, aunque tú puedas con todo, pues lo óptimo sería que fueras, como dice Montserrat, mucho más compasivo.
Y amoroso.
O sea, creo que se pueden conseguir mejores cosas. Víctor Bea dice: al final hay un tipo plática. O sea, al final, bueno, voy a cambiar tu redacción, Víctor. Al final hay una plática donde comentan los escritores, los productores y una psicóloga, ¿no? Están platicando entre ellos y ella menciona que la mayoría de los adultos no entenderían esta parte ya que no vivieron su adolescencia con las redes sociales. Eso es cierto. Sin embargo, bueno, el problema de tener un entorno hostil en el cual estás inmerso y tienes que estar como luchando todo el tiempo, eso sí se puede entender y eso es parte de la serie, ¿no?
Claro.
Digo, tienes razón, Víctor, pero también hay otra parte que sí es muy entendible, ¿no?
No, y bueno, o sea, además, no existía esta parte en la que toda la gente puede ser un stalker y toda la gente te juzga a partir de algo, por ejemplo, de una imagen, de una foto, se crean una imagen tuya y te catalogan como algo, ¿no? Y sacarte de eso es muy difícil porque además le llegó a muchas personas a las que a lo mejor tú ni conoces, ¿no? Y entonces te ven pasar por el pasillo de la escuela y ya saben quién eres y eres la puta o la buena onda o la bonita. Ya te catalogaron de determinada manera y eso es un estigma que para quitártelo... Y yo pensaba... Incluso saliendo de la universidad, ¿no? Porque muchas veces, ¿cuántas veces no te encuentras a alguien a quien conociste en la prepa o en la universidad y dices, ay, esa persona era así, ¿no? Y ya la catalogaste para siempre, ¿no?
Eso está fuerte. Gabriela Chaboyo Ramírez dice, saludos desde Florida, qué bueno que promueves la conciencia de las consecuencias de lo que hacemos. Todos tomamos los comentarios de los demás de forma diferente, como los piropos. Y bueno, eso es lo de los piropos, es un tema... Pero, digo, yo nunca he sido así como de... Digo, eso no gente que no conozco, gente que le tengo confianza, pero ir en la calle y echarte el piropazo, pues no. Pero bueno, eso es otro tema ahí también que ahorita anda muy en boga, pero no lo trataremos ahorita. Jesús Alejandro dice, ¿sabes cómo te enteras de todo lo que le puedes hacer a las demás personas? Eso es lo que se está refiriendo Jesús Alejandro. Dice, por las redes sociales, al encontrar a tus excompañeros de primaria, secundaria y preparatoria. Algunas veces, esos reencuentros abren heridas. Lo bueno es que se pueden contar. Yo siempre fui de autoestima más bien baja. Pensaba que no le gustaba a nadie después de terminar con mi primer amor, pero me di cuenta que rompí un corazón porque yo andaba de juguetón. Cuando me dijeron, mi reacción fue decir, ¿por qué no me dijiste antes? Te digo, Jesús, Alejandro, gracias. Jesús Medina dice, a raíz de la serie me dieron ganas de hacer lo mismo que Hannah. Sí me afectó. Espero que no sea el suicidio y sea grabar muchos cassettes para evitar eso.
Aquí tenemos unos.
Exactamente. Hugo dice, a pesar de ser homosexual en la adolescencia, era una persona muy extrovertida, dice Hugo, y se puede decir que fui más victimario que víctima. Mi crisis fue después de la etapa de los 25, donde el trabajo, la universidad, el amor y la familia pudieron conmigo. Hoy entiendo que muchos de los que me lastimaron no eran conscientes del impacto de que sus palabras y acciones tenían en mí. También creo que el momento y el contexto económico y romántico y social fue determinante. Sí, es mucho más complejo. Sandy Silva dice, yo no hubiera sobrevivido en mi adolescencia con redes sociales. No digas eso, Sandy, seguro sí, pero hubiera sido muy complicado o un grado diferente de dificultad, ¿eh? Solce, ok, dice, algo que no me cuadra es la voz de Hannah narrando, no percibo angustia, no escucho alguien a punto de suicidarse. Sí, lo habíamos platicado. Insisto, a veces hay situaciones de la personalidad de Hannah, bueno, perdón, elementos de la personalidad de Hannah que creo que están pensados para que funcione la narrativa, ¿eh? No necesariamente el personaje de Hannah, digo, tengo mis reservas a decir que es un personaje que en la realidad, que en la vida real existiría y podría acabar en suicidio. de nuevo...
Habría que hablar con un psicólogo.
Sí, 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 pero finalmente creo que el punto es las perspectivas y el cambio de perspectiva a través de ver la historia, ¿no?
Y bueno, Jesús Medina, aquí estamos si necesitas algo, porque tampoco es como si lo que querías tú te afectó de esa manera, busca a alguien, encuentra a alguien en quien puedas apoyarte para habla con alguien, no te quedes solo.
Mira, Angélica Zamarroni, yo de niña en primaria sufría, me dejaron de molestar hasta que después de recibir una patada di un golpe tan fuerte que mi agresora quedó en el suelo y después recuerdo perfecto que me dijeron que la había matado, vi la cara de susto y me sentí bien, descubrí que así me respetarían y en la secundaria apliqué el prefiero hacer a que me hagan y me volví popular. Yo te digo, o sea, estaba en primaria, primero de primaria llegué con un Boeing, saludé a un niño que era mi vecino, que iba en sexto de primaria, iba con un amigo suyo y dice, pues le vamos a quitar el lunch, y dice, dame tu Boeing, y le pegué, no me volvieron a tocar, y te digo, en secundaria un par de veces, pero después, ya saliendo de la universidad, viví un par de situaciones que ya no se quedaron en le pego, lo tiras, y se va a acabar el problema. Entonces, cuando te das cuenta que la violencia puede escalar, es cuando dices, creo que voy a encontrar otra forma diferente de defenderte, pero sí, a veces uno cae en eso, a mí me pasó.
Bueno, yo creo que la solución no es volverte bully necesariamente, ¿no? O sea, sí es poner un límite y decir hasta aquí no. La gente, hay gente mucho más sensible, ¿no? Que vive los golpes de otra manera y no encuentra la fuerza para reaccionar ante ello. Pero creo que la cuestión es poner límites y hacer una red mucho más amorosa y enseñarle a la gente que está alrededor a reaccionar de otras maneras. Porque si todos nos volvemos bullies, pues entonces...
No es la solución. Te decía, después te das cuenta que la violencia escala, ¿no? Y cuando eso pasa es cuando dices, no, creo que hay que parar. Marco Ramírez dice, yo tengo unas cintas de carretes por si hay algún cuarentón o cuarentona que quiera hacer lo mismo. Marco, gracias, espero que no. Jesús Medina dice, 13 cosas que debes hacer para evitar el suicidio al cumplir 40, el nuevo libro del Faust. No, el suicidio, pues no, espero que, no es que no quiera ayudar, ¿verdad? Pero espero que no me toque vivir algo así cercano. Alma Mejía dice, 1,000 corazones para Faust, saludos, gracias. Luis López, Hanna es una loca quien planea su muerte tan detalladamente y deja material tan detallado y consciente. Ah, o sea, sí, hay una parte bonita de locura, que insisto, que funciona en la ficción.
Funciona en la ficción, creo que todo este dibujar y bla, bla, bla. Y creo que en el último capítulo, si ves el último capítulo, porque yo también tenía este conflicto que mencionaban antes de, ay sí, voy a estar narrando súper feliz, ¿no? Voy a estar narrando con esta voz tan melosa toda mi circunstancia y mi tragedia, y dónde está la angustia y dónde está el por qué se suicidó esta persona. Pero si ustedes llegan al último capítulo, encontrarán la respuesta, porque a mí tampoco me cuadraban muchas cosas.
Mira, Luis, fíjate, es interesante el comentario de Luis. No sé si sea como una loca, pero creo que sí se vio muy vengativa y súper, sumamente cruel.
Claro, muchas veces dicen que el suicidio es una venganza, ¿no? O sea, es un acto de venganza a veces.
Mira, Lily Bintz, Faust, mi abuela me decía, no busques problemas, pero si te pegan y no te defiendes, yo te doy a ti también. Fernanda Jasso, sí, hola Fer, ¿cómo estás? Fer es pariente, como dirían. ¿Cómo estás, Fer? Sí, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de nuestros comentarios o de cómo nos afectan los comentarios de las demás personas o de cuánto nos pueden necesitar o podemos necesitar de alguien que nos escuche. Hanna solo quería un amigo. Cariño, tal vez no parecía que lo necesitaba. No se mostraba vulnerable, pero así hay muchas personas que no se muestran mal, solo lo hacen, ¿sí? Hay personas que no dan muchas señales. Uh-huh. Insisto, habría que ver la tipología ya con un especialista, porque está... O sea, sí lo sé, vamos, estudié psicología mucho tiempo, pero tampoco soy especialista en suicidio y conozco algunas cosas, pero no podría aventurarme a decir algunas barbaridades, ¿verdad? A Jesús Alejandro Faust, hacer responsable a los demás de tus decisiones no está mal, aún no veo la serie. No los hace responsables. Ok, sí, lo está haciendo a modo de venganza, y se está viendo cruel, insisto, pero es para que funcione la ficción y para que tú también tomes una reflexión. Al final ella es la responsable.
Y además creo que queda muy claro...
O cómo formas parte de ese entorno. De nuevo, el punto de vista es no estamos solos y formamos parte de un entorno para bien o para mal.
Y también creo que queda muy claro al final que sí, que efectivamente fue una decisión de ella y pues no es la mejor, ¿no? Y creo que eso es la reflexión que te queda. después de verla.
Ok, vamos a cerrar con la parte técnica, Monse. A ver, cuéntanos un poquito qué es lo que técnicamente, qué es lo maravilloso de esta serie.
A mí técnicamente me maravillaron varias cosas. Una, el soundtrack, ¿no? Es que allá había alguien pregunta y pregunta diciendo que por favor lo mencionáramos. El soundtrack es maravilloso. Son casi puras canciones ochenteras, ¿no? Haciendo alusión a esta parte retro de utilizar cassettes y Walkmans y audífonos y boomboxes para escuchar lo que Hannah dejó. Eso es por un lado. No sé tú si quieres comentar algo al respecto.
No, yo, vas sola. Estoy yo muy picado con lo que estás diciendo.
Ok. Y la otra cosa es el manejo temporal de entre el pasado y el presente. Porque evidentemente nos vamos al pasado a través de las grabaciones que dejó Hannah y Clay, que es quien lo está escuchando, que es este chico que vivía enamorado de ella, va recorriendo estos espacios en donde ocurrieron estas situaciones que vivió Hannah y va imaginando, ¿no?, la acción. Y entonces las transiciones entre el pasado y el presente es un juego que a veces simplemente con un movimiento de cámara, con un paneo, ya cambiaste del pasado al presente y me parece que está magníficamente manejado, muy bien hecho y técnicamente es algo muy complejo y a la vez quizá también sencillo, ¿no? Porque lo están resolviendo en un mismo momento, con un cambio de iluminación. No sé si lo notaste. Está genial.
Sí, claro, pero es muy sutil.
Ajá.
Es muy, muy sutil. O la bandita.
Ajá,
el
claro.
El personaje tiene, se lastima la cabeza, entonces puedes reconocer al personaje del presente porque tiene nada más esta bandita, tiene una herida en la cabeza.
Claro, porque además los realizadores tienen que recurrir a ciertos trucos para no perder a los espectadores, ¿no? Entonces, por mucho que haya una obviedad entre el presente y el pasado, el personaje en el pasado no tiene la bandita y en el presente sí la tiene, ¿no? Entonces, me parecía importante comentar esto de los manejos temporales que están muy bien manejados y del soundtrack.
Exactamente. Oye, bueno, para despedirnos, dice, no seas malo con tu gato. No, ningún gato fue lastimado en esta grabación. Nada más le ayudamos a bajar de la mesa amablemente, pero lo queremos mucho ese gato, ¿no? Dice, al terminar el programa, ¿dónde puedo verlo desde el principio? Aquí, Jesús Medina, aquí lo puedes volver a ver. Se me están perdiendo muchos comentarios que estaban interesantes. Amaron al gato. El gato se metió y lo tuvimos que correr de la producción. Insisto, pero no fue lastimado ningún animal. Lo amamos, lo queremos mucho, ese muchacho.
Y no estaba planeado, además, no, que apareciera.
Exacto, en pantalla, ¿no? Sandra Islas Rivera dice, también existe sentimiento de culpa por presenciar actos abusivos y no intervenir. En la primaria, el gandalla del salón buleaba continuamente un chico y a todas luces indefenso. Todos sabíamos que era injusto y abusivo, más pocos nos sentíamos que podíamos hacer algo para detenerlo. Ah, ya una vez también le pegué a alguien porque se pasó con alguien. En fin, sí, yo he vivido varias cosas, pero bueno, en fin. Marco Ramírez, nada que ver con el tema, pero algunos de mis alumnos hoy me preguntaban si todavía tengo cassettes y grabadoras para saber cómo funcionaban. Aparte del Awesome Tape de Guardianes de la Galaxia, he visto varios modelos de camisetas con estampados de cassette. Sí, había además intentos de Sony, me parece. Podría estarme equivocando de la compañía, pero había intentos por revivir el cassette, pero no lo sé, ya con todo lo que hay ahorita, creo que el cassette de lo retro, salvo por lo que vimos en la serie, es lo menos atractivo, porque el LP es mucho más atractivo que un cassette.
Y tiene mucha más calidad, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, oigan, muchísimas gracias por habernos escuchado y los invitamos al siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Montserrat Pérez Bonfil, por favor, dinos dónde te pueden encontrar. ¿Tienes página de Facebook? ¿Tienes redes sociales? ¿Qué tienes?
Tengo página de Facebook, me pueden encontrar como Montserrat Pérez Bonfil, con B de bueno. Y tengo un Twitter que es Mon Bonfil, nuevamente con B de bueno. Y una página en la que tengo un blog que también es montserratperezbonfil.mx.
Y bueno, además, otra cosa, Monse en su página, en su blog, tiene unas historias muy padres. Bueno, tiene un cuento muy bonito y muy terrorífico también, porque es un asesinato horrible. Pero bueno, échenle un ojo y la pueden seguir. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. ¿De qué será? Creo lo más seguro, no sé si va a ser acerca de dónde jugarán las niñas de Molotov, que cumple años, o si va a ser de la serie Love, que también es una joya, pero ya lo iremos platicando en la semana. Muchísimas gracias.
Adiós.
Esto fue Permanencia Involuntaria.